Hola queridos oyentes, qué alegría tenerlos aquí una vez más, en este espacio donde las historias nacen del corazón y llegan hasta ustedes cargadas de emoción, de belleza y de verdad. Hoy traigo una historia que va a tocar algo muy profundo en cada uno de ustedes, porque habla de coraje, de amor que nace despacio y de una mujer que aprendió a confiar nuevamente cuando ya había dejado de esperar. Preparad el corazón, porque esta historia no dejará a nadie indiferente. Antes de comenzar, pido un favor muy especial. Si aún no has dejado tu like en este video, hazlo ahora. Este gesto simple ayuda mucho al canal a continuar trayendo historias como esta para ti. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perder ningún capítulo de este recorrido. Contad también en los comentarios desde dónde están mirando. Me encanta saber de dónde vienen nuestros oyentes tan queridos. La historia que voy a contar ocurrió en España, en los años que siguieron a la mitad del siglo XIX. Era una época de salones iluminados por velas y candelabros de plata, de vestidos que rozaban el suelo de mármol, de carruajes que cruzaban caminos de piedra bajo el cielo andaluz. El mundo se movía con una elegancia que hoy solo vemos en los libros, pero detrás de aquella belleza había dramas silenciosos, corazones guardados bajo siete llaves y amores que exigían coraje para nacer. La protagonista de esta historia se llama Catalina. Tenía 25 años cuando los acontecimientos que voy a narrar comenzaron y había en ella una belleza que no dependía del brillo de los salones para aparecer. Su cabello castaño claro caía en suaves ondas hasta los hombros. Sus ojos verdes guardaban una expresión serena que desarmaba a cualquiera que los encontrara. Usaba vestidos sencillos, bien cuidados, cosidos con atención al detalle, y había en ella una dignidad tranquila que ninguna circunstancia había logrado borrar. Catalina vivía con su familia en una casa amplia pero austera, en las afueras de Sevilla. La familia Montealto había sido, en otros tiempos, una de las más respetadas de la región. Los retratos en las paredes contaban esa historia con toda la sobriedad que los antepasados habían dejado como herencia. Pero la fortuna se había desvanecido a lo largo de los años, y lo que quedaba era el nombre, la dignidad y el amor que los miembros de aquella familia cultivaban entre sí como el bien más precioso que poseían. Al lado de Catalina siempre estuvo su hermana Teresa. Teresa era 2 años más joven, de cabellos negros y ojos vivos, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación por donde pasaba. Era optimista de una manera que no incomodaba, sino que acogía. Era Teresa quien se despertaba tarareando cuando el día aún estaba frío, quien encontraba motivo de alegría en los detalles más simples, quien miraba a Catalina con una devoción que iba más allá del amor fraternal común. Entre ellas había un secreto compartido, una historia que las había unido de una forma que ninguna palabra conseguía describir completamente. En el centro de Sevilla se alzaba el castillo de Valcárcel con la imponencia de los siglos. Sus torres de piedra oscura se destacaban contra el azul del cielo andaluz, y sus jardines se extendían detrás de los muros con una opulencia cuidadosamente mantenida por decenas de empleados. Era allí donde el duque Miguel de Valcárcel había nacido, crecido y aprendido, desde muy temprano, que su nombre cargaba un peso que pocos podrían imaginar. Todo en el castillo era majestuoso, y todo, de alguna forma, parecía pesar sobre sus hombros. Miguel tenía 32 años, una presencia física que imponía respeto, sin necesidad de esfuerzo, y una mirada oscura que las mujeres de los salones solían describir en voz baja como perturbadora. Era alto, de hombros anchos, y caminaba con la precisión contenida de alguien que había aprendido desde niño a no revelar más de lo necesario. Administraba las tierras de la familia con rigor y competencia, entendía de comercio, de política y de diplomacia. Lo que no entendía, y que se negaba a fingir entender, era cómo alguien podría construir felicidad dentro de un matrimonio que no hubiese nacido de una elección verdadera. La familia de Miguel era numerosa y opinativa. Había los tíos que aparecían en las cenas formales con comentarios disfrazados de preocupación. Había las primas que elogiaban a cualquier joven de buena familia que cruzara el salón. había su madre, doña Elvira, una señora de voluntad firme y vocabulario preciso, que consideraba el matrimonio del hijo una cuestión de urgencia institucional, no sentimental. Ella organizaba encuentros con la naturalidad de quien organiza compromisos comerciales, presentando candidatas con la discreción calculada de quien sabe exactamente lo que está haciendo. En los 2 años anteriores, Miguel había participado en al menos 12 cenas formales, organizadas con el propósito velado de encontrar una esposa adecuada. Se había sentado a la mesa con hijas de condes, de generales, de banqueros influyentes. Algunas eran inteligentes, algunas eran encantadoras, algunas estaban claramente bien instruidas para actuar de determinada forma delante de él. Pero en todas aquellas noches, al final, cuando el carruaje lo traía de regreso al castillo y él subía la escalera en silencio, sentía el mismo vacío que había sentido antes de salir. Ninguna de aquellas conversaciones había dejado algo que durara más allá del café servido después de la cena. Hubo un episodio más serio, 2 años antes. Una joven llamada Isabel de Marchena había conquistado la aprobación de toda la familia y la simpatía discreta del propio Miguel durante algunos meses. Se vieron en varias ocasiones, intercambiaron regalos en los días adecuados, cumpliendo los rituales que la época exigía. Pero Miguel percibió, en una tarde en que conversaban en el jardín del castillo, que Isabel no hablaba con él. Hablaba para él. Había una diferencia que no podía ignorar, por más que lo intentara. El compromiso que la familia esperaba nunca llegó, e Isabel partió hacia otro matrimonio 6 meses después, sin aparente tristeza. Miguel regresó a ese recuerdo diversas veces después de eso. No con culpa, sino con una claridad creciente sobre lo que quería y lo que no aceptaría más. No era un hombre sin sentimientos. Era un hombre que había aprendido a no desperdiciar sentimientos en situaciones que no los merecían. Y había algo dentro de él, una convicción que crecía despacio en los meses siguientes, de que existía un camino diferente del que la tradición le presentaba. Aún no sabía cuál era ese camino, pero sabía que necesitaba encontrarlo. Fue en una mañana de marzo cuando Miguel tomó la decisión que cambiaría todo. Estaba en su despacho, una sala amplia con estanterías que iban del suelo al techo, llena de libros y documentos, cuando su secretaria trajo otra invitación para una cena en la casa de una familia influyente. Miguel leyó la invitación, dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Después, se quedó mirando por la ventana durante un largo tiempo, viendo los jardines del castillo brillar bajo el sol de la mañana. Cuando se volvió, había tomado una decisión. Llamó a su secretario particular, un hombre de confianza llamado Rodrigo, y dictó un texto que Rodrigo transcribió con la sobriedad profesional que lo caracterizaba. El texto sería publicado en 3 periódicos de Sevilla y alrededores. Decía en esencia que el duque de Valcárcel deseaba recibir cartas de mujeres solteras interesadas en matrimonio, que el carácter y la sinceridad serían los criterios de evaluación por encima de cualquier otro, y que las respuestas debían enviarse al castillo por correo. Rodrigo releyó el texto 2 veces, sin alterar la expresión, pero Miguel notó el leve endurecimiento de los hombros del secretario, que era el equivalente, en aquel hombre contenido, a una demostración de asombro. La noticia se difundió incluso antes de que el periódico circulara. Los criados conversaban en voz baja en los pasillos. Las familias de la alta sociedad sevillana reaccionaron con una mezcla de curiosidad, escándalo discreto e interés inmediato. Doña Elvira llamó al hijo para una conversación privada en el Salón Verde, donde bordaba cuando necesitaba tratar asuntos serios. Argumentó que aquello era indigno de un hombre en su posición, que parecía un anuncio de almacén, que las familias respetables lo interpretarían como una excentricidad. Miguel escuchó todo con atención y respondió que había tomado la decisión y no la revertiría. Doña Elvira dejó el bordado y no volvió a hablar del asunto aquel día. Las cartas comenzaron a llegar 4 días después de la publicación. Primero una docena, después decenas, después una cantidad que exigió que Rodrigo organizara un sistema específico para recibirlas y clasificarlas. Había cartas escritas en papel perfumado, con letra ornamental, que formaba dibujos elaborados en los márgenes. Había cartas dictadas por padres que apenas disimulaban la autoría, llenas de referencias a las propiedades de la familia y a los títulos conquistados por los antepasados. Había cartas excesivamente románticas, escritas como si el destinatario fuese un personaje de novela por entregas, llenas de juramentos y declaraciones que parecían sacadas de una obra de teatro. Miguel leía cada una con atención, no porque todas merecieran la misma atención, sino porque se había comprometido con aquel proceso y tomaba los compromisos en serio. Algunas cartas le hacían sonreír levemente, no por afecto, sino por la franqueza involuntaria con la que revelaban exactamente lo que intentaban esconder. Una joven había enumerado en orden las cualidades que buscaba en el marido ideal, y la lista dejaba absolutamente claro que el título y la riqueza ocupaban los primeros lugares, mientras que el carácter aparecía como una consideración secundaria casi olvidada. Miguel dobló aquella carta con cuidado y la colocó en el montón que Rodrigo llamaba discretamente correspondencia archivada. Después de 2 semanas leyendo cartas con interés decreciente, Miguel encontró una que estaba doblada de forma sencilla, sin perfume, escrita en papel común de buena calidad. La letra era firme, sin adornos innecesarios, y el texto comenzaba con una frase que lo hizo detenerse. «No sé con certeza por qué estoy escribiendo esta carta, pues no estoy segura de ser lo que un hombre en su posición estaría buscando». Miguel releyó la frase 2 veces. Después continuó leyendo, y no se detuvo hasta llegar a la última línea. Teresa había visto el anuncio en un ejemplar del periódico que la cocinera trajo del mercado una mañana de martes. Lo leyó 2 veces, recortó la columna con las tijeras de costura y fue al cuarto de la hermana con el recorte en la mano y un argumento ya preparado. Catalina estaba en la ventana, leyendo un libro apoyado en el regazo, y levantó los ojos verdes con la expresión de quien reconoce una novedad llegando incluso antes de ver lo que la hermana trae. Teresa colocó el recorte sobre las páginas abiertas del libro y esperó. Catalina leyó el anuncio sin prisa. Después lo dobló y lo devolvió a la hermana con una expresión amable que ya era, en sí misma, una respuesta negativa. Teresa no aceptó. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a hablar con la persuasión tranquila de quien conoce muy bien a la persona que intenta convencer. Dijo que Catalina tenía más que ofrecer que la mayoría de las mujeres que responderían a aquel anuncio. Dijo que la carta no necesitaba revelar todo de inmediato. Dijo que el propio anuncio mencionaba el carácter por encima de la apariencia. Catalina escuchó todo y respondió que había una diferencia entre carácter y circunstancias, y que sus circunstancias eran de un tipo que la mayoría de los hombres no aceptaría, independientemente de lo que dijeran sobre el carácter. Las 2 hermanas pasaron aquella tarde discutiendo el asunto entre bordados y tazas de té que se enfriaban sobre la mesa. Teresa argumentó desde 10 ángulos diferentes. Catalina respondió con la misma firmeza serena a cada uno. Pero Teresa conocía a la hermana mejor que nadie, y sabía que había un punto donde la firmeza de Catalina tenía una fisura casi invisible. Era el punto donde el miedo se disfrazaba de prudencia. Teresa señaló eso con delicadeza, sin crueldad, solo con la verdad que solo una hermana puede ofrecer sin herir. Catalina no respondió inmediatamente. Miró por la ventana durante un largo tiempo. Después pidió papel y tinta. Catalina escribió la carta aquella misma tarde, sentada en el escritorio de su cuarto, con la puerta cerrada. No intentó impresionar. No enumeró cualidades ni citó virtudes. Comenzó diciendo que no sabía con certeza por qué estaba escribiendo y continuó con honestidad sobre lo que pensaba respecto al matrimonio, sobre lo que valoraba en una relación, sobre cómo había aprendido, a lo largo de algunos años difíciles, que la dignidad era una elección que se hacía todos los días independientemente de las circunstancias externas. Escribió sobre la importancia de la familia, sobre los libros que amaba, sobre el jardín que su madre cuidaba con tanto cariño. No mencionó la silla de ruedas. No mencionó el accidente. Dobló la carta, escribió la dirección y se la entregó a Teresa, que la llevó personalmente al correo a la mañana siguiente. Cuando la carta llegó al castillo, Rodrigo la incluyó en el montón del día con su eficiencia habitual. Pero cuando Miguel la abrió y leyó la primera frase, se quedó quieto un momento antes de continuar. Había algo en la honestidad de aquel comienzo que era diferente de todo lo que había leído hasta entonces. Leyó la carta entera de pie, al lado de la ventana del despacho, y al terminar volvió al inicio y leyó nuevamente. Había algo en aquellas palabras que no estaba calculado para impresionar, que era simplemente verdadero. Y la verdad, Miguel había aprendido después de años en salones llenos de conversaciones ornamentadas, tenía un sabor que no se confundía con nada. Respondió aquella misma tarde. Rodrigo observó con discreta sorpresa que el duque había escrito la respuesta con su propia letra, sin dictar, lo que era una desviación de su hábito establecido. La respuesta fue al correo incluso antes de la cena. Miguel regresó al despacho, se quedó mirando la mesa un momento y después fue hacia la ventana. Afuera, los jardines del castillo estaban dorados por la luz de la tarde y había una quietud en el aire que no podía nombrar con precisión, pero que reconocía como algo que no sentía desde hacía algún tiempo. Para comprender completamente a Catalina, era necesario conocer la tarde de septiembre de 5 años antes, cuando todo había cambiado, de una forma que nadie en la familia Montealto había previsto ni deseado. Era una tarde cálida, de sol oblicuo, y las dos hermanas habían salido para un paseo a caballo por los campos que rodeaban la propiedad de la familia. Era un paseo que hacían con frecuencia, por el mismo camino de tierra entre olivares, y había en él la cómoda familiaridad de las cosas que se repiten sin peligro aparente. Catalina montaba a la izquierda y Teresa a la derecha, conversando sobre un bordado que Teresa estaba terminando y sobre un libro que Catalina había prestado a la vecina y aún no había recuperado. La tarde era tranquila. Los caballos caminaban con el ritmo perezoso de los animales que conocen el camino. Entonces algo perturbó al caballo de Teresa, un pájaro que salió detrás de un arbusto con aleteos ruidosos, y el animal se asustó de forma brusca, levantándose sobre las patas traseras con una violencia repentina. Teresa perdió el equilibrio en el mismo instante. Catalina reaccionó sin pensar. Estaba más cerca que cualquier adulto que pudiera haber ayudado y actuó con el instinto inmediato de quien ama antes de calcular. Guiñó su propio caballo hacia el lado de Teresa, extendió el brazo, agarró las riendas del animal asustado. Lo consiguió. Teresa se equilibró. El caballo de Teresa se calmó, pero el movimiento brusco de Catalina había desequilibrado su propio animal, que tropezó en el borde del camino donde el suelo descendía en ángulo. La caída fue demasiado rápida para que hubiera tiempo de preparación. Catalina fue encontrada por los criados que venían detrás de ellas a cierta distancia. Teresa estaba arrodillada al lado de la hermana, sosteniendo su mano, llamando su nombre repetidamente, con una voz que los criados describieron después como la cosa más dolorosa que habían escuchado. El médico fue llamado con urgencia, después un segundo médico de Sevilla, y luego un especialista que vino de Madrid 2 días después, cuando la familia comprendió la gravedad de la situación. Catalina había fracturado la columna en un punto que comprometía la movilidad de las piernas de forma permanente. El especialista de Madrid explicó esto con la precisión clínica de los hombres que aprendieron a comunicar noticias irreversibles sin crueldad, pero también sin ilusión. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa y profunda. La casa de los Montealto, que ya enfrentaba crecientes dificultades financieras, necesitó adaptarse de formas prácticas e inmediatas. Se hicieron modificaciones en la arquitectura interna. La vida social de Catalina, que ya no era extensa, se redujo aún más por la combinación de su nueva condición y por el alejamiento discreto de algunas conocidas que no sabían cómo comportarse ante aquella circunstancia. Catalina recibió esas pérdidas con una compostura que admiró a todos los que la presenciaron, pero Teresa sabía, porque dormía en el cuarto al lado, que había noches en que el silencio de la hermana pesaba de una forma diferente. Teresa jamás expresó culpa de forma directa, porque Catalina no lo habría tolerado. Pero había entre ellas una comprensión tácita que moldeó todo lo que siguió. Teresa se convirtió en el brazo extendido de Catalina cuando era necesario, la voz animada en los días de silencio, la compañera de lecturas en las tardes largas, y había en esa dedicación algo que era más que culpa convertida en servicio. Era amor, reconocimiento genuino y una determinación creciente de que Catalina no desperdiciaría toda su vida dentro de aquellas paredes esperando por nada. La respuesta del duque llegó 7 días después de que Catalina había enviado la carta, en una mañana de jueves en que la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la casa de los Montealto. Teresa fue quien trajo el sobre del pasillo y lo reconoció por el sello incluso antes de entregarlo a la hermana. Colocó el sobre sobre la mesa de Catalina sin decir nada, pero con una sonrisa que lo decía todo. Catalina miró el sobre por un momento antes de abrirlo, con la expresión de quien está a punto de hacer algo que no sabe cómo terminará. La carta del duque era diferente de lo que ella había imaginado. No había en ella el tono condescendiente que había anticipado, ni la formalidad excesiva que sería natural en un hombre en su posición. Miguel escribía con una objetividad directa que era, en sí misma, una forma de respeto. Respondía a algunas de las ideas que ella había expresado. Concordaba con unas. Cuestionaba otras con curiosidad genuina, y al final hacía 2 preguntas simples sobre temas que ella había mencionado de paso. Eran preguntas de alguien que había leído con atención real. Catalina se quedó con la carta en el regazo durante un largo tiempo después de terminar la lectura. Teresa esperaba en el marco de la puerta, con la paciencia estratégica de quien sabe que es mejor no apresurar. Finalmente Catalina levantó los ojos y dijo que la carta era buena. Teresa entró en el cuarto y se sentó en el sillón al lado de la ventana, y las dos conversaron sobre el contenido por más de una hora, como hacían con los libros que leían juntas. Había algo en aquella discusión que era diferente de las conversaciones habituales. Había una ligereza que Catalina no había traído a la casa desde hacía tiempo. Respondió aquella misma semana. Esta vez la escritura fue un poco más libre, porque había algo en la carta de él que había disminuido la distancia entre ellos de una forma difícil de explicar. Respondió a las preguntas de él con honestidad y hizo las suyas propias. Escribió sobre la biblioteca del padre, que había sido vendida en partes a lo largo de los años, pero de la cual la familia había guardado los volúmenes más queridos. Escribió sobre los jardines que veía por la ventana de su cuarto. Escribió sobre la importancia que atribuía a la honestidad dentro de un hogar, y cómo había aprendido a distinguir la bondad real de la bondad performativa. En el castillo de Valcárcel, cuando la respuesta de Catalina llegó, Miguel estaba en una reunión con su administrador financiero sobre la gestión de las propiedades rurales. Rodrigo entró discretamente y dejó el sobre sobre la mesa lateral, sin interrumpir la reunión. Miguel lo vio, reconoció la letra en la dirección y concluyó la reunión en menos tiempo de lo habitual. Rodrigo observó esto con la misma discreción con la que había observado todo, y guardó la observación para sí. Así comenzó entre ellos una correspondencia que crecería a lo largo de las semanas siguientes, con la naturalidad de un río que encuentra su cauce. Ninguno de los dos había planeado que aquellas cartas se convertirían en lo que se convirtieron. Miguel había esperado encontrar, tal vez, una mujer de buen carácter con quien pudiera construir una vida razonable. Catalina había esperado, en el fondo de un lugar donde apenas se permitía esperar, recibir 1 o 2 cartas educadas antes de un silencio final. Ninguno de los dos había previsto que cada sobre que llegaba pasaría a ser esperado con una ansiedad que era difícil de disimular y aún más difícil de ignorar. Las semanas pasaron con la tranquilidad engañosa de las cosas que cambian despacio, pero cambian con profundidad. Las cartas entre Catalina y Miguel habían establecido un ritmo propio, casi como una respiración compartida a distancia. Llegaban y partían con una regularidad que ambos habían comenzado a incorporar al transcurso de sus días sin percibir exactamente cuándo aquello se había vuelto necesario. Catalina escribía siempre por la tarde, cuando la luz de su habitación se volvía más dorada y el jardín afuera olía a tierra húmeda y jazmín. Miguel respondía generalmente por la mañana, antes de las reuniones con el administrador, en un intervalo que había comenzado como breve y que se iba alargando de semana en semana. Los temas de las cartas se habían profundizado de manera natural, sin que ninguno de los dos hubiese forzado ese movimiento. En las primeras semanas habían conversado sobre libros, sobre la administración de las propiedades, sobre las diferencias entre el campo y la ciudad de Sevilla. Después comenzaron a aparecer recuerdos de infancia, contados con el cuidado de quien no está acostumbrado a revelarlos. Miguel escribió sobre su padre, que había muerto cuando él tenía 17 años, y sobre cómo había aprendido a administrar el castillo antes de estar preparado para ello. Catalina escribió sobre la biblioteca del padre, sobre las tardes en que él leía en voz alta para las hijas antes de que la fortuna de la familia comenzara a disminuir. Había una cualidad en aquellos intercambios que Miguel intentó nombrar para sí mismo en una mañana en que releyó tres cartas seguidas antes de comenzar a responder. Era la cualidad de una conversación en la que ninguno de los dos estaba defendiéndose. En los salones, Miguel había aprendido a hablar de una forma que revelaba lo necesario y protegía el resto. Con Catalina, sin que hubiese tomado la decisión consciente de hacerlo, aquella protección había cedido poco a poco. Escribía cosas que no había dicho a nadie, no por ser secretos importantes, sino por ser pequeñas verdades que nunca habían encontrado al oyente adecuado. Catalina, por su parte, había percibido que esperaba al cartero con una atención que intentaba disfrazar de indiferencia. En la mañana en que una carta tardaba más de lo esperado, miraba la hora con más frecuencia de lo que confesaría. Cuando la carta llegaba, la dejaba sobre la mesa durante algunos minutos antes de abrirla, como si necesitara un momento de preparación para aquello que podría venir. Teresa observaba todo eso con la mirada atenta de quien ama y no dice todo lo que percibe. Había aprendido que hay momentos en los que la hermana necesita espacio para llegar a sus propias conclusiones. En una tarde de abril, Catalina escribió sobre la visión que tenía del matrimonio. No era un texto elaborado ni filosófico, era simplemente honesto. Escribió que creía que dos personas podían construir algo sólido no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas, siempre que hubiera suficiente respeto para mirarse con claridad. Escribió que había cosas que no podían prometerse al inicio de una relación, porque exigían tiempo y circunstancias para ser descubiertas, pero que había una que consideraba fundamental desde el primer momento: la disposición para ser honesto, incluso cuando la honestidad era difícil. Miguel leyó ese fragmento tres veces. Después se quedó mirando por la ventana del despacho durante un tiempo considerable antes de comenzar a responder. Cuando escribió, desarrolló el pensamiento de Catalina con sus propias palabras, añadiendo que había pasado años observando matrimonios construidos sobre conveniencia y apariencia, y que lo que veía en ellos no era ausencia de afecto necesariamente, sino ausencia de sorpresa, como si dos personas hubiesen decidido lo que serían la una para la otra antes de conocerse realmente, y después vivieran dentro de esa decisión como dentro de una ropa que no había sido hecha para ellas. Catalina releyó esa parte de la carta de Miguel tantas veces que los pliegues del papel comenzaron a ablandarse en las marcas de sus dedos. Mientras las cartas circulaban entre el castillo y la casa de los Monte Alto, la vida social de Miguel continuaba con la implacabilidad de un calendario que nadie había pensado en cancelar. Doña Elvira mantenía los compromisos con la regularidad de quien considera que la rutina social es una forma de higiene, y Miguel los cumplía con la puntualidad que el sentido de responsabilidad exigía, incluso cuando no había ningún entusiasmo detrás de esa puntualidad. En un viernes de abril, hubo una cena en la casa de los condes de Altamira, una familia que había construido su influencia a lo largo de tres generaciones de alianzas bien calculadas. La mesa tenía 16 lugares, el cristal era fino, los candelabros eran altos, y la conversación circulaba con el flujo controlado de un baile bien ensayado. Miguel fue sentado al lado de una joven llamada Sofía de Altamira, nieta de la anfitriona, que había sido cuidadosamente posicionada allí con la intención que todos los presentes reconocían, pero que nadie mencionaba directamente. Sofía era una joven de apariencia elegante y conversación impecable. Sabía exactamente qué temas introducir y en qué tono, cómo reír de una forma que sonara espontánea, sin ser excesiva, cómo mostrar interés, sin demostrar prisa. Era visible que había sido bien instruida para aquella noche en particular. Miguel conversó con ella durante toda la cena con la cortesía que le era natural, respondió con interés genuino a los temas que ella planteaba y no dio ninguna apertura que pudiera ser malinterpretada. Al final de la noche, cuando se despidió de la familia anfitriona con los agradecimientos de rigor, escuchó a doña Elvira decir en voz baja a su lado que la joven era muy adecuada. En el camino de regreso al castillo, en el carruaje que atravesaba las calles de Sevilla bajo la luz tenue de los faroles, Miguel permaneció en silencio. No era un silencio de melancolía, era el silencio de quien está haciendo una comparación que no había planeado hacer. Pensó en la conversación con Sofía, que había sido agradable y completamente vacía de cualquier cosa que durara más allá del momento en que fue dicha. Después pensó en una frase de una carta de Catalina, sobre la diferencia entre soledad y solitud, que había permanecido con él durante días después de leerla. La comparación no le favorecía. Hubo otros eventos en ese mes. Una recepción en la casa de un general retirado, donde tres hijas fueron presentadas a Miguel en secuencia, con la casualidad forzada que transformaba cada presentación en una pequeña obra de teatro. Un té en la casa de una viuda influyente, donde la sobrina apareció vestida con un color que alguien había claramente decidido que combinaría con los ojos oscuros del duque. Miguel pasó por todos esos eventos con el mismo desempeño competente y la misma sensación creciente de que estaba participando en algo que no le pertenecía. Rodrigo, que acompañó a Miguel a algunos de esos eventos, como era habitual, notó que el duque había comenzado a mirar el reloj con más frecuencia que antes. No de forma impaciente ni descortés, sino con una discreta consulta al tiempo que sugería que había un lugar donde prefería estar o algo que prefería estar haciendo. Rodrigo no comentó, pero organizó las cartas que llegaban para el duque con un cuidado ligeramente mayor de lo habitual, separando inmediatamente las que venían de la dirección de los Monte Alto de las demás correspondencias. Los días de Catalina tenían una estructura que ella había construido a lo largo de los 5 años desde el accidente, con el pragmatismo de quien comprendió que la vida no esperaría por ella y que era mejor inventar un ritmo propio que intentar copiar el ritmo que había perdido. Se despertaba temprano cuando la luz aún era débil y el jardín estaba cubierto por el rocío de la madrugada. Teresa generalmente aún dormía, y Catalina aprovechaba esa hora de silencio para leer, pensar o simplemente quedarse en la ventana observando el jardín con la atención detallada de quien aprendió a encontrar belleza en las cosas que no se mueven. La mañana se llenaba con trabajos domésticos que podía realizar, correspondencia familiar y la supervisión de las cuentas de la casa que había asumido con naturalidad algunos años antes, cuando la madre comenzó a mostrar dificultad con los números. Catalina tenía una claridad matemática que la madre admiraba y que había demostrado ser valiosa en las circunstancias financieras de la familia. Negociaba con proveedores por correspondencia, administraba los pocos recursos disponibles con una precisión que evitaba desperdicios sin imponer privaciones innecesarias. Las tardes eran el momento de las cartas para Miguel. Catalina había descubierto que necesitaba un cierto estado interior para escribir bien. Una tranquilidad que no era pasividad, sino recogimiento. Preparaba el espacio con cuidado antes de comenzar. Un vaso de agua sobre el escritorio, la pluma preparada, las hojas alineadas. Teresa sabía reconocer esos preparativos y dejaba la habitación de la hermana en paz durante aquellas horas, apareciendo después para escuchar un resumen de lo que había sido escrito, porque Catalina había comenzado a compartir partes de las cartas con la hermana como quien comparte páginas de un libro que está siendo escrito en tiempo real. Había días en que Catalina salía al jardín con Teresa, en una pequeña silla de ruedas que el padre había mandado construir por un carpintero de Sevilla con indicaciones precisas de cómo debía ser. El jardín de la casa de los Monte Alto era modesto pero bien cuidado, con rosales que la madre de Catalina trataba con una dedicación casi maternal y un limonero en el rincón que producía frutos incluso en los inviernos más fríos. En aquel jardín, las dos hermanas pasaban tardes enteras conversando sobre los temas más variados, desde la administración de la casa hasta los libros que leían y los acontecimientos del barrio que la cocinera traía como una especie de periódico oral diario. Catalina había recibido a lo largo de los años desde el accidente algunas propuestas de matrimonio. Eran pocas y venían generalmente de hombres que habían perdido esposas y buscaban una compañera para cuidar de los hijos, alguien disponible por razones prácticas. Las había rechazado todas con cortesía y sin rencor, porque entendía la lógica detrás de cada propuesta, pero no estaba dispuesta a construir una vida sobre una lógica que no incluyera respeto genuino. Su madre había cuestionado una de esas negativas, con cuidado maternal, y Catalina había respondido que prefería la vida que tenía a una vida que la disminuyera. La madre no volvió al asunto, pero había algo que Catalina no admitía fácilmente, ni siquiera para sí misma. Había una soledad que los libros y las conversaciones con Teresa y el jardín y la administración de la casa no llenaban completamente. Era una soledad de tipo específico, que no era ausencia de compañía, sino ausencia de un cierto tipo de atención, la atención de alguien que la mirara y viera no la silla, no la circunstancia, no lo que había cambiado, sino simplemente a ella. Las cartas de Miguel habían comenzado a tocar esa soledad de una forma que ella no había previsto y que la dejaba simultáneamente más viva y más vulnerable de lo que se había permitido ser en mucho tiempo. La primavera avanzó sobre Sevilla con su calor creciente y sus jacarandás de un violeta intenso por las calles, y doña Elvira decidió que era hora de tener una conversación más directa con el hijo. Lo convocó al salón principal del castillo una mañana de domingo, después de la misa, cuando el ambiente aún tenía la solemnidad de las obligaciones cumplidas. Miguel entró en el salón y la encontró sentada en la silla de siempre, con la postura impecable que nunca abandonaba, y reconoció por el ángulo de los hombros de la madre que aquella no sería una conversación casual. Doña Elvira comenzó de forma indirecta, como era su costumbre. Habló sobre las responsabilidades del título, sobre la historia de la familia, sobre los retratos en la galería que representaban generaciones de hombres que habían cumplido lo que se esperaba de ellos. Después habló sobre la cuestión de los herederos con una franqueza que era, dentro de sus posibilidades de franqueza, bastante directa. Dijo que Miguel tenía 32 años, que la familia necesitaba continuidad y que el anuncio en el periódico había sido una excentricidad que había tolerado, pero que hasta ahora no había producido un resultado visible. Miguel escuchó todo con la paciencia que reservaba para las conversaciones con la madre, que eran las únicas que exigían simultáneamente respeto profundo y firmeza absoluta. Cuando ella terminó, respondió que estaba en correspondencia con una mujer que consideraba de carácter excepcional, que el proceso tomaría el tiempo que necesitara tomar, y que no pretendía apresurar una decisión de esa magnitud para satisfacer un calendario que otro había establecido. Doña Elvira preguntó quién era la mujer. Miguel dijo el nombre de la familia. Doña Elvira reconoció a los Montealto, hizo una breve pausa y observó que la familia había perdido considerable fortuna. Miguel respondió que estaba al tanto. Los tíos también hicieron sentir su presencia en aquel periodo. El tío Bernardo, hermano mayor del padre fallecido, apareció en el castillo una tarde sin aviso previo y fue directamente al despacho de Miguel con la familiaridad de quien considera que los títulos familiares confieren acceso ilimitado. Era un hombre de barba gris y opiniones voluminosas, que siempre había considerado ser el guardián de la tradición familiar de una forma que Miguel encontraba al mismo tiempo comprensible y asfixiante. El tío Bernardo trajo consigo documentos sobre propiedades adyacentes a las tierras de una familia de Córdoba, cuya hija mayor estaba disponible para matrimonio, y presentó el asunto como si estuviera tratando una cuestión administrativa. Miguel recibió al tío con cortesía, sirvió el vino que él prefería, y escuchó la presentación completa del caso de Córdoba con atención genuina. Después dijo que agradecía la iniciativa, pero que estaba conduciendo ese proceso de forma propia. El tío Bernardo argumentó durante media hora con una variedad de ángulos que incluían tradición, obligación, oportunidad económica y, eventualmente, una preocupación por la reputación de la familia en caso de que Miguel continuara rechazando todas las opciones presentadas. Miguel sirvió más vino y mantuvo su posición con la firmeza tranquila que había aprendido a usar cuando no pretendía ceder, pero tampoco deseaba elevar el tono. También estaban las primas, que operaban de una forma diferente, a través de comentarios en comidas compartidas, de preguntas aparentemente inocentes sobre los planes del primo, de historias sobre matrimonios de conocidos que habían resultado muy bien y muy rápidamente. Miguel navegaba por todo eso con un desempeño social competente que no revelaba ni irritación ni inseguridad. Pero había noches en que subía a su habitación después de la cena y se quedaba en la ventana durante un largo tiempo, mirando los jardines del castillo bajo la luz de la luna, y sentía con creciente claridad que sabía lo que quería y que no se dejaría desviar de ello. Había una cosa que Catalina no había escrito en ninguna de las cartas. No era una omisión por deshonestidad, era una omisión por miedo, y ella sabía distinguir ambas cosas con precisión suficiente para sentirse incómoda con la distinción. Cada vez que llegaba a un punto en que la silla de ruedas podía ser mencionada naturalmente en el texto, había un momento de vacilación, una pausa en la escritura, y entonces la frase tomaba otro rumbo. Se había justificado a sí misma de muchas maneras, que aún era pronto, que la relación todavía se estaba formando, que habría tiempo para esa conversación. Teresa tenía una opinión clara sobre el asunto, que expresó una noche en que las dos hermanas estaban juntas en la biblioteca, cada una con su libro y la luz de las velas entre ellas. Dijo que la omisión era comprensible, pero que había un límite más allá del cual se convertiría en un problema mayor que la revelación en sí. Dijo que cuanto más profunda se volviera la correspondencia, más pesado sería lo no dicho. Catalina respondió que lo sabía. Teresa preguntó entonces por qué no lo había contado. Catalina permaneció en silencio un momento antes de responder que no era el miedo al rechazo lo que la detenía. Era el miedo de cambiar, con una sola información, la calidad de la mirada de alguien que hasta entonces la había visto de una forma que ella no había experimentado antes. Miguel, por su parte, había percibido que había algo que Catalina no había dicho. No una mentira, no una evasión visible, sino un espacio en las cartas que él sentía sin poder localizar con precisión. Había referencias vagas a la limitación de sus salidas, al hecho de que recibía visitas en casa con más frecuencia de las que hacía, a una dependencia de la hermana para algunas tareas que no especificaba. Ninguno de esos elementos aisladamente decía algo definitivo, pero juntos creaban un vacío que él había notado y había dejado en paz, decidiendo que ella lo llenaría cuando estuviera preparada. En una carta de mayo, Miguel escribió algo que había pensado durante varios días antes de escribir. Dijo que había aprendido, a lo largo de los años, que las personas a veces guardaban partes de sí mismas no por deshonestidad, sino por protección, y que comprendía ese instinto. Dijo que no haría preguntas que ella no estuviera preparada para responder, pero que deseaba que supiera que nada de lo que pudiera revelar alteraría el respeto que había construido por ella a lo largo de meses de correspondencia genuina. Catalina leyó ese fragmento sentada en el jardín, con Teresa al lado bordando, y quedó tan quieta después de terminar que Teresa levantó los ojos del bordado para verificar si estaba bien. Aquella noche, Catalina permaneció despierta durante horas. Había algo en la carta de Miguel que había retirado una capa de protección que ella había construido con cuidado, y la ausencia de esa capa la dejaba expuesta de una manera que era simultáneamente aterradora y, en algún lugar más profundo, aliviadora. Pensó en escribir la verdad aquella misma madrugada, aprovechando esa apertura que él había creado. Llegó incluso a encender la vela y tomar la pluma. Pero después de permanecer un tiempo con la pluma sobre el papel en blanco, apagó la vela y volvió a acostarse. Aún no. Todavía no. Miguel aguardaba la respuesta a aquella carta con una ansiedad que no había sentido antes en relación con ninguna correspondencia. Cuando llegó, la leyó con atención redoblada, buscando alguna señal de que ella se había acercado más a decir lo que no había dicho. La respuesta de Catalina era cálida, reflexiva, agradecida por lo que él había escrito. Pero el espacio que él había notado continuaba allí, apenas con contornos ligeramente más definidos. Dobló la carta con cuidado, y la guardó en el cajón del escritorio donde guardaba todas las demás. Había paciencia en ese gesto, pero había también, por primera vez, una punzada de algo que podría crecer si tardaba demasiado, la necesidad de conocerla personalmente. Fue en una mañana de junio cuando Miguel escribió la carta que cambió el curso de todo. Había llegado a la conclusión, después de semanas de correspondencia, de que las cartas habían construido algo real entre ellos, pero que ese algo necesitaba un siguiente paso para continuar creciendo. Había intentado imaginar cómo sería esa conversación en persona, intentando escuchar la voz detrás de las palabras escritas, y se había dado cuenta de que ese ejercicio se había vuelto demasiado frecuente para ser ignorado. Escribió con su letra directa y sin adornos, proponiendo un encuentro formal, en un lugar neutral, en una mañana que fuera conveniente para ella. La carta llegó a la casa de los Montealto un miércoles. Teresa la llevó a la habitación de Catalina con la expresión de quien trae una noticia que es al mismo tiempo buena y complicada. Catalina la leyó una vez, rápidamente, y después la leyó de nuevo más despacio. Luego la dejó sobre el escritorio y se quedó mirándola como si el papel pudiera responder preguntas que aún no había formulado en voz alta. Teresa esperó. Finalmente Catalina dijo solamente que él quería encontrarse. Teresa dijo que lo sabía. Catalina dijo que no sabía qué hacer. Teresa dijo que eso también lo sabía. La conversación que siguió entre las dos hermanas fue la más larga y más difícil que habían tenido desde los días inmediatamente posteriores al accidente. Catalina enumeró con la precisión dolorosa de quien ya había pensado mucho sobre el asunto todas las razones por las cuales el encuentro era imposible o al menos terrible de anticipar. Si iba, él vería la silla. Si veía la silla, todo lo que había sido construido en las cartas sería filtrado por esa visión, y ella no soportaba imaginar la transformación en la mirada de él, la rápida recomposición de la expresión, la cortesía cuidadosa que sustituiría la espontaneidad de las últimas semanas. Si no iba, sería necesario explicar, y la explicación sería, de una forma diferente, pero igualmente dolorosa, el mismo resultado. Teresa escuchó todo con la paciencia que había desarrollado a lo largo de años de amor por la hermana. Después dijo, con aquella voz suave que tenía para los momentos en que necesitaba decir algo que costaba oír, que Catalina estaba sufriendo por el resultado antes de vivirlo, y que eso era una forma de pérdida que nadie le había impuesto. Dijo que el Miguel de las cartas era un hombre que había demostrado, repetidamente, una cualidad de atención que era rara, y que tal vez, solo tal vez, esa cualidad se extendiera hasta allí. Catalina pasó dos días escribiendo y rompiendo borradores de respuesta. Había versiones que decían la verdad inmediatamente. Había versiones que proponían el encuentro sin mencionar nada. Había versiones que declinaban con amabilidad y explicación parcial. Ninguna parecía correcta en el momento en que terminaba de escribirla. En el tercer día, Teresa entró en la habitación por la mañana y encontró el escritorio limpio y a Catalina en la ventana con una expresión que Teresa había aprendido a reconocer como una decisión tomada. Catalina dijo que iría. Dijo que había elegido un vestido y una hora y que estaba lista para escribir la respuesta. La respuesta que envió a Miguel aceptaba el encuentro con una brevedad que era en sí misma una forma de coraje. Eligió un jardín público cerca de la casa, en una mañana de sábado, y escribió solo lo necesario. No mencionó la silla. Cuando cerró el sobre y se lo entregó a Teresa para llevar al correo, se quedó con las manos en el regazo durante un largo momento, mirando la ventana donde la luz de la mañana entraba en diagonal. Había en su expresión algo que Teresa no logró nombrar completamente, pero que estaba hecho, en partes iguales, de esperanza y de miedo, y de un coraje que costaba más de lo que cualquiera que la viera desde fuera podría imaginar. El sábado marcado llegó con un calor suave y un cielo sin nubes, como si la mañana hubiese decidido ser generosa sin que nadie lo pidiera. Catalina despertó antes del amanecer, lo que no era inusual, pero aquella mañana la vigilia tenía una cualidad diferente de las otras. Permaneció acostada por algún tiempo escuchando los sonidos de la casa que despertaba lentamente, los pasos de la cocinera en el piso de abajo, el canto distante de un pájaro en el jardín, la luz que comenzaba a aclarar por las rendijas de las persianas. Había en la atmósfera de aquella mañana una tensión delicada que sentía incluso en la forma en que respiraba. Teresa apareció en la habitación más temprano de lo habitual, con la bandeja del café y una expresión cuidadosamente neutra que engañaría a cualquiera que no la conociera tan bien. Sirvió el café, acomodó las almohadas sin que se lo pidieran y luego se quedó de pie junto a la ventana con la taza en la mano, comentando sobre el clima con una casualidad claramente construida. Catalina miró a la hermana por un momento, con el afecto directo de quien reconoce el esfuerzo detrás de la actuación, y dijo que podía dejar de fingir que era una mañana común. Teresa dejó escapar una sonrisa aliviada y se sentó en el sillón, y las dos conversaron con la franqueza que solo existía entre ellas. El vestido había sido elegido la noche anterior después de una deliberación que había durado más de lo que Catalina estaba dispuesta a admitir. Era de algodón azul grisáceo, con bordado discreto en el escote y en las mangas, lo suficientemente sencillo para ser elegante, sin parecer que había intentado demasiado. Teresa había ayudado a arreglar el cabello, llevando las ondas castañas a un arreglo parcial que dejaba parte de ellas sueltas sobre los hombros. Catalina se había mirado en el espejo por un momento, luego desvió la mirada con la expresión de quien decide no torturarse más de lo necesario. La silla de ruedas había sido limpiada y ajustada por un criado de la casa la víspera. Era un objeto que Catalina había aprendido a tratar con la neutralidad pragmática de cualquier herramienta necesaria, pero aquella mañana había un peso diferente en su presencia en la habitación. No era vergüenza. Catalina había trabajado durante años para no nombrar lo que sentía como vergüenza, porque sabía que la vergüenza era una respuesta al juicio ajeno, y había decidido, en un momento difícil de un año particularmente sombrío, que no construiría su vida en torno a ese juicio. Era algo más sutil que la vergüenza. Era la conciencia de que ese objeto sería lo primero que Miguel vería antes que cualquier otra cosa. Teresa había organizado el trayecto con anticipación, verificando la ruta, asegurándose de que el jardín público elegido tuviera caminos que permitieran el uso de la silla sin dificultad. Había detalles prácticos que Catalina había aprendido a considerar antes de cualquier salida, y Teresa había aprendido a considerarlos junto a ella, sin transformarlos en una gran cuestión ni fingir que no existían. Era esa habilidad de Teresa, de lidiar con la realidad sin dramatizarla ni borrarla, lo que Catalina más apreciaba en la hermana. A la hora marcada, las dos salieron juntas. La madre de Catalina permaneció en la puerta de la casa observando la partida con una expresión que contenía orgullo y aprensión en proporciones que ella no habría conseguido separar. El sol de la mañana todavía era amable, sin el peso que tendría por la tarde, y las calles tenían el movimiento tranquilo de los sábados cuando la ciudad aún no había despertado completamente. Catalina fue en el silencio de quien está guardando energía para lo que está por venir, y Teresa caminó a su lado respetando ese silencio con la delicadeza que era una de sus formas más profundas de amor. Miguel había llegado al jardín público con 15 minutos de anticipación, lo que era un hábito que mantenía en todos sus compromisos, pero que aquella mañana tenía una motivación adicional que no reconocía enteramente como nerviosismo, porque no estaba acostumbrado a nombrar así lo que sentía, pero que producía efectos similares. Había elegido la ropa con más atención de lo habitual, optando por algo que fuera formal sin ser imponente, y había dispensado a Rodrigo aquella mañana, prefiriendo ir solo en carruaje hasta el jardín y caminar el resto del trayecto a pie. El jardín tenía una alameda central bordeada de naranjos, con bancos de hierro pintados de verde, dispuestos a intervalos regulares. Había pocas personas a esa hora. Una mujer mayor que pasaba con un pequeño perro, dos hombres conversando junto a la fuente, un niño que corría detrás de un aro de madera por el camino lateral. Miguel eligió un banco cerca de la fuente, donde había suficiente sombra y visión clara de la entrada principal. Se sentó, luego se levantó, luego se sentó de nuevo con la conciencia de que estaba haciendo algo que rara vez hacía, esperar con impaciencia. Había pensado mucho, en los días anteriores, sobre cómo sería aquel encuentro. Había imaginado la conversación, los temas que podrían surgir naturalmente después de meses de cartas, la diferencia entre oír una voz y leer palabras escritas. Había pensado también en el espacio que había notado en las cartas de ella, en aquello que no había sido dicho, y había llegado a la conclusión, que mantuvo firme, de que no haría ninguna pregunta que ella no estuviera preparada para responder. Fuera lo que fuera que ella guardara, esperaría a que ella llegara allí en su propio tiempo. El reloj de la torre cercana dio la hora. Miguel miró hacia la entrada del jardín. No había nadie. Esperó con la quietud de quien ha entrenado la paciencia a lo largo de años de responsabilidades que no admitían impaciencia. Pasaron 5 minutos más. Luego, 10. Una brisa suave atravesó la alameda moviendo levemente las hojas de los naranjos. El niño del aro había desaparecido por el camino lateral. La mujer con el perro se había sentado en un banco distante y hojeaba un pequeño libro. La fuente producía su murmullo constante que era, en ese momento, el único sonido que Miguel escuchaba con claridad. A los 20 minutos después de la hora marcada, Miguel se levantó del banco y caminó hasta la entrada del jardín. Miró la calle en ambas direcciones. El movimiento habitual de un sábado por la mañana, carruajes pasando, comerciantes abriendo las primeras ventanas de las tiendas, un niño que vendía flores en la esquina. Ninguna señal de Catalina. Volvió al banco y permaneció allí un tiempo más. Luego caminó hasta la fuente y se quedó de pie mirando el agua que circulaba. A los 30 minutos después, sabía, sin necesitar más tiempo para confirmarlo, que ella no vendría. El carruaje lo llevó de regreso al castillo en silencio. Miguel mantuvo los ojos dirigidos a la ventana durante todo el trayecto, viendo las calles de Sevilla pasar sin realmente verlas. No había ira. Había una confusión que tenía un peso específico, porque no era la confusión de algo inesperado. Era la confusión de algo que había sido anticipado como positivo y que entonces no había sucedido. Y la distancia entre la anticipación y el vacío era, en ese momento, considerable. Cuando llegó al castillo, subió al despacho, cerró la puerta y permaneció durante mucho tiempo sentado ante el escritorio, sin abrir ninguno de los documentos que esperaban sobre él. El carruaje de Catalina y Teresa había llegado a 2 calles del jardín cuando Catalina pidió que se detuvieran. Teresa dio la instrucción al cochero sin preguntar nada, y el vehículo se detuvo junto a la acera sombreada de una calle lateral. Las dos permanecieron en silencio por un momento. Por las ventanas del carruaje, el día seguía con la normalidad completa de los días que no saben lo que está ocurriendo dentro de los vehículos que pasan por sus calles. Catalina dijo que no podía, no de forma dramática, no con voz quebrada, sino con la tonalidad plana de quien llega a una conclusión después de un proceso que llevó más tiempo de lo que parecía. Teresa no respondió inmediatamente. Conocía a la hermana lo suficiente para saber que hay momentos en que el argumento correcto dicho en el momento equivocado no produce nada más que una puerta cerrándose con más firmeza. Entonces esperó, dejando que el silencio permaneciera el tiempo necesario. Catalina miró por la ventana del carruaje durante un largo tiempo. Había una mujer al otro lado de la calle que doblaba pañuelos en una palangana de agua. Con la eficiencia automática de quien realiza ese gesto desde hace años sin necesidad de pensar. Había un gato en el alféizar de una ventana alta que observaba la calle con la indiferencia soberana de los gatos. Había el sol de la mañana que entraba oblicuo por la ventana y hacía un cuadrado de luz sobre el banco del carruaje. Catalina observó todo eso con una atención que era, en realidad, una forma de no pensar en lo que estaba decidiendo. Entonces dijo, sin volverse hacia la hermana, que había pasado toda la semana imaginando el momento en que Miguel la vería por primera vez en la silla, que había intentado imaginar la expresión de él, y que en todas las versiones que había logrado construir siempre había un instante, breve pero irreparable, en el que algo cambiaba en la mirada. Podía ser simpatía, podía ser sorpresa, podía ser cualquier cosa, pero sería un instante en el que él la vería de un modo diferente de como la había visto en las cartas, y que ella no sabía si podría sobrevivir a ese instante después de haber experimentado, por primera vez en años, lo que era ser vista de otra manera. Teresa entonces dijo algo que Catalina guardó dentro de sí durante mucho tiempo después de aquel día. Dijo que entendía el miedo. Dijo que el miedo era completamente razonable y que no había nada malo en sentirlo. Pero dijo también que lo que Catalina estaba haciendo no era protegerse, era privarse. Y había una diferencia entre ambas cosas que valía la pena considerar. Catalina permaneció en silencio. Luego dijo al cochero que regresaran a casa. Teresa no volvió a argumentar. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y miró por la ventana del otro lado mientras el carruaje se movía de regreso por la misma calle por la que había venido. En casa, Catalina fue directamente a su habitación. No almorzó. Teresa llevó una bandeja por la tarde y la dejó sobre el escritorio sin decir nada. La madre golpeó la puerta una vez y Catalina respondió que estaba bien y que prefería quedarse sola por algún tiempo. Sobre el escritorio estaban las cartas de Miguel, todas organizadas en el orden en que habían llegado, en una pila que ella había guardado en una caja de madera que el padre le había dado años antes. Catalina abrió la caja, sacó la primera carta y la releyó. Luego la segunda, luego la tercera. Permaneció leyendo hasta que la luz del día comenzó a disminuir, y cuando Teresa volvió al anochecer, la encontró todavía con las cartas en el regazo, mirando la ventana oscurecida con una expresión que Teresa no supo nombrar con precisión, pero que llevaba, en algún lugar dentro de ella, la forma particular del arrepentimiento. Miguel escribió aún dos cartas después del día en que esperó en el jardín. La primera, enviada 3 días después, era breve y sin acusación. Decía solamente que había guardado en el lugar acordado y que esperaba que ella estuviera bien y que comprendería si hubiese ocurrido algún imprevisto que le hubiera impedido ir. Era una carta que dejaba todas las salidas abiertas, escrita con el cuidado de alguien que no quería cerrar puertas antes de entender lo que había sucedido. Rodrigo la llevó al correo con la puntualidad de siempre. Y Miguel esperó. Ninguna respuesta llegó en la primera semana. Miguel continuó con su rutina, las reuniones con el administrador, la correspondencia de negocios, los compromisos sociales que la familia mantenía. Pero había una frecuencia con la que sus ojos iban hacia la bandeja de correspondencias que Rodrigo dejaba sobre la mesa lateral del despacho. Una rápida verificación que ocurría varias veces al día, y que él había comenzado a hacer sin percibir conscientemente que lo hacía. Rodrigo lo notaba, no decía nada. La segunda carta fue enviada 2 semanas después. Era ligeramente más larga que la primera, y había en ella una tonalidad diferente, no de herida, no de reproche, sino de una honestidad que Miguel había decidido ofrecer porque sentía que era lo que la situación exigía. Escribió que había pasado un tiempo considerable pensando sobre lo que podría haber ocurrido, y que había llegado a la conclusión de que había algo que ella no había dicho y que estaba de alguna forma relacionado con la ausencia en el jardín. Dijo que no necesitaba saber lo que era inmediatamente, pero que deseaba que ella supiera que el silencio era una respuesta que él aceptaba con dificultad, porque lo que habían construido en las cartas merecía más que silencio. Catalina leyó las 2 cartas el mismo día, cuando llegaron juntas por un retraso del correo. Permaneció con ambas sobre el escritorio durante un largo tiempo después de terminar la lectura, las palmas de las manos abiertas sobre la superficie de la mesa, como si necesitara el contacto con una superficie sólida. Teresa entró y salió de la habitación aquella mañana sin ser llamada, dejándote, ajustando las persianas, arreglando pequeños detalles con los gestos silenciosos de quien desea estar presente sin ocupar espacio. Catalina no respondió a las cartas aquella mañana, ni aquel día, ni la semana siguiente. El silencio de Catalina estaba habitado. No era el silencio vacío de quien no tiene nada que decir, era el silencio lleno de quien tiene demasiado que decir y no encuentra la puerta por donde comenzar. Había escrito y destruido borradores que no lograba terminar, porque todo comienzo que intentaba la llevaba inevitablemente al punto que necesitaba ser dicho y que aún no conseguía decir. Había noches en que permanecía con la pluma en la mano durante mucho tiempo y luego la dejaba sin haber escrito nada. Había mañanas en que despertaba con la sensación de que aquel día lo lograría, y entonces el día pasaba y el papel permanecía en blanco. Miguel, después de no recibir respuesta a la segunda carta, no escribió más. Había un límite más allá del cual insistir se convertía en otra cosa, y él sabía reconocer ese límite. Pero el silencio que se instaló en el despacho del castillo, en aquel espacio donde las cartas de Catalina habían llegado con regularidad durante meses, tenía una cualidad física que no había anticipado. Era como una silla vacía en una habitación que se había acostumbrado a ver ocupada. Estaba allí, la ausencia con toda su presencia paradójica, en los momentos en que la correspondencia del día no traía ningún sobre con la letra que había aprendido a reconocer incluso antes de ver la dirección. Queridos amigos, hemos llegado a un momento muy importante de esta historia, y antes de continuar quiero saber qué están pensando. ¿Catalina tomó la decisión correcta al no acudir al encuentro? ¿Debería haber confiado en Miguel desde el principio? Dejen en los comentarios lo que piensan. Me encanta leer cada opinión de ustedes, porque son ustedes quienes hacen vivir este canal. Y si aún no han dejado el like, háganlo ahora. Cada like es un abrazo que ustedes nos envían desde donde están mirando. Teresa había observado a la hermana durante 3 semanas después del día del carruaje. Había visto a Catalina leer las cartas de Miguel y no responder. Había visto el papel en blanco sobre el escritorio que permanecía en blanco día tras día. Había visto la expresión que Catalina usaba cuando creía que nadie la observaba. Una expresión que Teresa conocía bien porque había visto algo parecido en los meses después del accidente, cuando Catalina todavía estaba aprendiendo la dimensión de lo que había cambiado. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión que sabía que era equivocada y no sabía cómo deshacerla. Teresa había llegado a su propia decisión una mañana en que salió al mercado y regresó pasando por la Alameda cerca del jardín público donde el encuentro debería haber ocurrido. Miró el jardín a través de las rejas de hierro y permaneció allí por un momento, con la cesta de compras en el brazo y el sol de la mañana a su espalda. Pensó en Miguel esperando en aquel banco sin recibir ninguna explicación. Pensó en Catalina releyendo sus cartas por la noche con aquella expresión de pérdida que creía ocultar bien. Y entonces Teresa hizo, aquella mañana, algo que sabía que la hermana jamás le había pedido que hiciera y que sabía también que era necesario. Fue al castillo de Valcárcel a la mañana siguiente, sin decir nada a Catalina. Había pasado la noche preparando lo que diría, organizando las palabras con el cuidado de quien sabe que tendrá una única oportunidad de decir algo que importa. Llegó a la puerta del castillo con la compostura de quien pertenece a una familia respetable, pidió hablar con el duque y explicó al portero que era la hermana de Catalina Montealto y que el asunto era personal e importante. Fue conducida a una sala de espera, donde aguardó por algunos minutos mirando los retratos en las paredes con la atención de quien necesita algo en lo que fijar los ojos mientras organiza el corazón. Miguel la recibió en el despacho. Teresa entró y lo vio por primera vez y comprendió inmediatamente, por la calidad de la atención con la que él la recibió, que las cartas habían dicho la verdad sobre él. Había en aquel hombre una presencia que no era arrogante, una seriedad que no era fría. Él la saludó con cortesía y le ofreció asiento, y esperó a que ella comenzara con una paciencia que Teresa reconoció como genuina. Ella respiró profundamente y comenzó a contar todo. Contó el accidente con los detalles que consideraba necesarios. Contó sobre el intento de Catalina de protegerla y la caída que siguió. Contó sobre los años de adaptación y sobre la forma en que la hermana había reconstruido su vida con una dignidad que Teresa describió con la admiración directa de quien no necesita hipérboles porque la verdad ya es suficientemente impresionante. Contó sobre el miedo que había impedido a Catalina ir al jardín y sobre el sufrimiento que se había instalado en el silencio de las semanas siguientes. Habló durante un largo tiempo, y Miguel escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Teresa terminó, hubo un silencio en el despacho que duró lo suficiente para que ella comenzara a preguntarse qué había en el pensamiento de él. Miguel tenía los ojos dirigidos hacia la ventana, con una expresión que ella no conseguía leer completamente. Entonces él se volvió hacia ella y dijo solamente que agradecía que hubiese venido. Había algo en la tonalidad de aquellas palabras que no era cortesía formal. Era reconocimiento real. Teresa se levantó, inclinó la cabeza en despedida y salió por el mismo corredor por el que había entrado, sin mirar atrás, sintiendo que había hecho lo que había ido a hacer y que el resto dependía de otro. Rodrigo encontró al duque a las 2 de la tarde todavía en el despacho, lo que no era inusual, pero había algo en la postura de Miguel aquella tarde que era diferente de lo habitual. Estaba de pie junto a la estantería de libros, con una de las cartas de Catalina en la mano, leyendo. Rodrigo dejó el café que había traído sobre la mesa y salió sin necesidad de decir nada. Había aprendido a lo largo de años de servicio al duque que había momentos que solo pedían eso. Miguel permaneció durante mucho tiempo con la carta en la mano después de terminarla. Luego la dejó, fue hacia la ventana y se quedó mirando los jardines del castillo que se extendían abajo con la imponencia habitual. Los rosales estaban en plena floración, rojos y blancos contra el verde oscuro de los setos, y había jardineros trabajando en el rincón más distante con la lentitud paciente de quienes conocen el tiempo de las plantas. Miguel no veía nada de eso con atención. Estaba pensando. Pensó en el accidente que Teresa había descrito. Pensó en Catalina guiando el caballo para proteger a la hermana, en el gesto inmediato de quien ama sin calcular el costo. Pensó en los 5 años que siguieron, en la vida que Catalina había reconstruido dentro de las circunstancias que aquel gesto había producido, en la dignidad que Teresa había descrito con palabras simples que eran más eficaces que cualquier elaboración. Pensó en las cartas, en todos los meses de correspondencia, y en la forma en que aquellas palabras adquirían una dimensión diferente ahora que conocía el contexto que había quedado fuera de ellas. Había una cosa que Miguel necesitaba examinar con honestidad, y la examinó con la franqueza que aplicaba a todas las cuestiones que consideraba importantes. La pregunta era simple: ¿lo que sabía sobre Catalina había cambiado? La respuesta, después de pensar con cuidado, era que no había cambiado el contenido. Había cambiado la forma. Lo que ella había escrito sobre valores, sobre honestidad, sobre la construcción de una vida con dignidad, todo eso ahora tenía una historia detrás que lo volvía no diferente sino más real, más concreto, anclado en circunstancias verdaderas que ella había atravesado y de las cuales había emergido como la persona que escribía aquellas cartas. Había también otra cuestión, más inmediata y más personal. ¿Qué sentía? Y aquí la respuesta era más simple de lo que esperaba. Sentía la ausencia de las cartas, sentía la ausencia de la voz detrás de las palabras, aquella voz que había aprendido a reconocer a través de meses de correspondencia y que se había convertido, sin que lo hubiese planeado, en algo que contaba entre las presencias importantes de su día. La revelación de Teresa no había borrado eso. Había, de una forma que le llevaría tiempo comprender completamente, profundizado. Aquella noche, después de la cena que compartió con la familia sin realmente participar en las conversaciones, Miguel subió al despacho y escribió una carta. No para Catalina, para sí mismo, en un cuaderno que mantenía desde hacía años para ese tipo de ejercicio, donde escribía cuando necesitaba organizar lo que pensaba antes de actuar. Escribió durante 1 hora. Luego cerró el cuaderno, lo miró por un momento y abrió el cajón donde guardaba las cartas de ella. Tomó la primera que había recibido, la que comenzaba con «No sé con certeza por qué estoy escribiendo esta carta», y la releyó por última vez antes de tomar la decisión que había estado formándose desde la mañana. Llamó a Rodrigo más tarde y pidió que preparara el carruaje para el día siguiente. Rodrigo preguntó el destino. Miguel dijo el barrio. Rodrigo anotó sin hacer comentario. Pero había, en el leve ajuste de la postura del secretario al salir del despacho, el equivalente en aquel hombre a algo que en otro hombre más expresivo habría sido una sonrisa. La mañana en que Miguel fue a la casa de los Montealto era de cielo despejado y sol suave sobre Sevilla. El carruaje recorrió las calles con el ritmo tranquilo de los días laborables, y Miguel hizo todo el trayecto en silencio, con las manos abiertas sobre las rodillas y la determinación serena de quien ha tomado una decisión y no pretende retroceder. La casa de los Montealto era más pequeña de lo que había imaginado, pero tenía una dignidad en su austeridad que era coherente con todo lo que había aprendido sobre aquella familia a través de las cartas de Catalina. Quien abrió la puerta fue una criada joven que lo miró con sorpresa inmediata. Miguel dijo su nombre sin incluir el título, porque había decidido aquella mañana que el título era lo último que quería entre él y cualquier persona de aquella casa. Teresa apareció poco después en el vano de la puerta interior, con una expresión que mezclaba sorpresa genuina y un alivio que no logró ocultar completamente, y lo condujo a la sala de estar con la hospitalidad natural de quien fue criada para recibir independientemente de las circunstancias. Escuchó pasos en el piso superior, una puerta abrirse y cerrarse, voces bajas que no distinguía en palabras, pero cuyo tono reconocía como el de una conversación urgente entre personas cercanas. Luego, escuchó el sonido específico que no había oído antes, pero que reconoció inmediatamente: el movimiento de ruedas sobre el suelo de madera del pasillo. Y entonces, Catalina entró en la sala, y Miguel la vio por primera vez. Ella era exactamente como había imaginado, y completamente diferente al mismo tiempo. El cabello castaño claro en ondas suaves, los ojos verdes que lo miraron con una expresión simultáneamente firme y vulnerable, el vestido sencillo con bordado discreto en el escote, y la silla, que estaba allí con toda su realidad concreta y que Miguel registró con la misma mirada con la que registró los demás detalles, sin que la expresión de su rostro cambiara. Catalina se detuvo a unos pasos de la entrada. Había en su postura una compostura que claramente había costado construir y que mantenía con la determinación de quien decidió no llegar a ese momento sin dignidad. Miguel se levantó, como hacía ante cualquier persona que entraba en una habitación donde estaba sentado, y dijo su nombre con la misma naturalidad con la que había dicho el suyo propio cuando la criada abrió la puerta. Hubo un silencio entre ellos que no era vacío. Era el silencio de dos personas que habían dicho mucho una a la otra por escrito y que estaban ahora aprendiendo cómo aquello se traducía en presencia física. Miguel dijo que había deseado conocerla personalmente desde hacía algún tiempo y que estaba satisfecho de haber finalmente llegado hasta allí. Catalina respondió que no había esperado que él viniera. Él dijo que había cosas que valían la pena y que no debían perderse por falta de iniciativa. Ella lo miró por un momento con aquella atención que él había aprendido a reconocer en las cartas como señal de que algo importante estaba siendo procesado. Luego señaló la silla frente a ella y dijo que se sentara. La conversación duró más de 2 horas y fue ganando profundidad con la naturalidad de las conversaciones entre personas que ya se conocen bien por un medio y están descubriendo las capas que las cartas no habían alcanzado. En determinado momento, Catalina dijo que había encontrado más fácil escribirle que conversar con la mayoría de las personas que conocía personalmente, que había algo en el formato de la carta que creaba una distancia paradójicamente más favorable a la honestidad. Miguel preguntó si creía que la honestidad necesitaba distancia para existir. Ella pensó antes de responder que no creía que lo necesitara, pero que la proximidad hacía la honestidad más costosa y que no siempre las personas estaban dispuestas a pagar ese precio. Miguel dijo entonces que había algo sobre el día del jardín que le gustaría nombrar, no como acusación, sino como información. Dijo que había esperado durante 30 minutos y había regresado sin entender lo que había ocurrido, y que lo que había sentido no era ira, sino una confusión que había durado el tiempo suficiente para que supiera que había algo importante implicado. Catalina escuchó con los ojos en el regazo por un momento. Luego levantó la mirada y dijo que había detenido el carruaje a 2 calles del jardín y pedido que regresaran, que había tenido miedo y que el miedo había vencido aquel día de una forma que sabía que era una forma de cobardía. Miguel respondió que no consideraba eso cobardía, que lo consideraba humano y que había diferencia entre cobardía y el instante de vacilación que cualquier persona experimenta ante algo que importa de verdad. La silla de ruedas no fue nombrada directamente en aquella conversación. Estaba presente, visible, real, pero ninguno de los dos la transformó en un asunto aislado, porque ninguno sentía que fuera necesario. Cuando Miguel finalmente se levantó para marcharse, había algo entre ellos diferente de lo que había cuando entró. No era resolución ni promesa. Era simplemente el reconocimiento mutuo de que lo que había sido construido en las cartas era real, y de que esa realidad había sobrevivido al encuentro personal con la misma integridad con la que había existido en el papel. Miguel regresó al castillo con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, y comunicó a doña Elvira, con la objetividad que usaba para asuntos ya decididos, que había visitado a la familia Montealto y que pretendía continuar frecuentando la casa. Doña Elvira escuchó con la impasibilidad que había desarrollado a lo largo de décadas, y cuando él terminó, dijo solamente que esperaba conocer pronto a la joven. Salió del despacho con la postura impecable de siempre. Y fue solamente cuando llegó a su habitación y cerró la puerta que se sentó en el sillón junto a la ventana y se quedó mirando los jardines durante más tiempo de lo habitual. El tío Bernardo envió una carta con reservas elaboradas sobre las implicaciones legales y sociales del matrimonio, y Miguel respondió con una cortesía y brevedad equivalentes. Las primas operaron por los medios indirectos que eran su costumbre, con comentarios en comidas compartidas sobre matrimonios exitosos y preguntas inocentes sobre los planes del primo, conducidas con la casualidad calculada de quien sabe exactamente el efecto que pretende producir. Miguel navegaba por todo eso con la habilidad desarrollada a lo largo de una vida entera de expectativas familiares, respondiendo lo suficiente para ser cortés y lo mínimo para ser presionado. Había una cosa que la familia no había previsto. Cuanto más aumentaba la presión, más clara se volvía la determinación de Miguel. Era como si cada argumento presentado contra la elección funcionara, paradójicamente, como una confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Porque si había aprendido algo con todos aquellos años de cenas y conveniencias, era que una elección que todos aprobaban sin reservas probablemente era una elección hecha para satisfacer a todos excepto a uno mismo. Miguel pasó a visitar a la familia Montealto dos veces por semana, en las mañanas de martes y jueves, con la regularidad que era su forma de demostrar seriedad sin necesidad de declararla. Las conversaciones con Catalina habían ganado la profundidad de las conversaciones entre personas que ya se conocen bien y están descubriendo lo que las cartas no habían alcanzado. Él habló sobre la gestión de las propiedades y los errores que había cometido cuando asumió el título a los 17 años. Ella habló sobre la administración de las finanzas de la familia, sobre el sistema que había desarrollado para mantener las cuentas equilibradas sin imponer humillación. Eran historias que revelaban el interior de cada uno con la honestidad que había sido desde el principio la base de lo que construían. Hubo una visita en particular que Miguel guardó con una claridad diferente de las demás. Era una mañana de agosto en que una vecina pasó por la reja lateral con su hija pequeña, que vio a Catalina y corrió hacia ella con la familiaridad inmediata de los niños que no calculan distancias sociales. Catalina la recibió con una naturalidad afectuosa que transformó su rostro de una forma que Miguel observó con atención. ¿Conocía el nombre de la niña? Preguntó por la gatita que había mencionado la semana anterior, y recibió una respuesta entusiasmada con gestos amplios y detalles que solo los niños ofrecen sin cansarse. Miguel observó aquella escena y sintió algo que no nombró en ese momento, pero que permaneció con él el resto del día. En una de las visitas de agosto, Catalina lo invitó a ver la biblioteca del padre, que ocupaba una habitación pequeña en el segundo piso, con los volúmenes que la familia había conservado con más cuidado cuando las ventas habían sido necesarias. Miguel recorrió los estantes con aquella atención específica que se tiene ante los libros de una persona que se desea conocer mejor, porque una biblioteca dice cosas que las conversaciones a veces dejan para después. Lo que vio allí era completamente coherente con todo lo que había aprendido sobre Catalina, y había algo reconfortante en esa coherencia que no había previsto sentir con tanta claridad. Septiembre llegó con las primeras señales del otoño andaluz, y fue en una mañana de ese mes, durante una visita en la que la madre de Catalina había salido y Teresa había desaparecido con la habilidad de quien sabe crear ausencias necesarias, que Miguel dijo lo que había estado construyendo durante semanas, sin encontrar el momento adecuado. Estaban en el jardín cuando él se detuvo en medio de una frase y quedó en silencio por un momento. Catalina lo miró. Había algo en su expresión diferente de la compostura habitual. Miguel dijo que había algo que deseaba decir con claridad, que había llegado a la casa de los Monte Alto sin saber lo que esperaba encontrar, y había encontrado algo que no había esperado, pero que había reconocido inmediatamente como importante, que en los meses de cartas y en las semanas de visitas había aprendido a respetar a Catalina de una forma diferente del respeto que se ofrece por cortesía. El respeto que se tiene por alguien cuya manera de ver el mundo ilumina cosas que la propia persona no había visto antes, y que ese tipo de respeto era, en su experiencia, la base más sólida que existía para cualquier cosa que se quisiera construir. Catalina respondió que había llegado a aquella correspondencia sin creer que llevaría a algo, porque había aprendido que su vida dentro de las circunstancias que tenía era suficientemente buena para ser vivida con dignidad, pero que no esperaba que ningún hombre la eligiera sabiendo lo que había para ser sabido. Dijo que Miguel había cambiado esa expectativa de una forma que continuaba sorprendiéndola. Cuando él preguntó con la franqueza que había sido desde el principio su forma de comunicación, si ella aceptaría considerar la posibilidad de un compromiso, Catalina permaneció en silencio el tiempo suficiente para que él oyera el viento en las hojas del peral. Luego dijo que sí, con la simplicidad de las verdades que no necesitan adornos para ser completamente reales. La noticia del compromiso recorrió los círculos sociales de Sevilla con la velocidad de las noticias inesperadas. En menos de una semana, todos sabían que el duque de Valcárcel había pedido compromiso a una joven de la familia Monte Alto que vivía en silla de ruedas. Las reacciones fueron previsibles en su variedad. Estaban quienes expresaban sorpresa con barniz de preocupación, quienes hacían preguntas sobre la salud de la joven con curiosidad disfrazada de solicitud, y quienes simplemente no sabían qué decir y optaban por el silencio, que era de todas las reacciones la más honesta. Doña Elvira supo por la mañana del día siguiente, cuando Miguel la llamó al despacho, y le comunicó la decisión con la objetividad de quien informa algo ya resuelto. Ella escuchó con la impasibilidad de décadas, y cuando él terminó, dijo que esperaba conocer a la joven pronto. La familia Monte Alto reaccionó de formas distintas. La madre de Catalina lloró con un alivio que solo una madre que ha cargado durante años la preocupación por el futuro de la hija puede sentir con esa profundidad. Y Teresa pasó el día siguiente con una sonrisa que no desaparecía independientemente de lo que estuviera haciendo. Catalina vivió los días siguientes al compromiso con una cualidad nueva de atención a su propio interior. Se había acostumbrado a lo largo de los años a una contención emocional que no era frialdad, sino protección. Ahora había algo que no pedía contención, que existía con una claridad tranquila que no necesitaba administrar. En una tarde sola en el jardín, con los rosales alrededor y el sol calentando el rostro, llegó a la conclusión de que lo que estaba sintiendo se llamaba esperanza, pero una esperanza diferente de la que había sentido antes, porque esta vez no había la sombra de la duda detrás de ella. Doña Elvira visitó la casa de los Monte Alto en una mañana de octubre, llegando con la puntualidad precisa que era su marca en todos los compromisos que consideraba importantes. Teresa sirvió el té y permaneció en la sala con la naturalidad de quien pertenece a ese espacio, y había también en su permanencia un elemento protector que Catalina reconoció y apreció sin necesidad de palabras. Doña Elvira examinó el ambiente con la discreción de quien fue entrenada para observar sin parecer que lo está haciendo, y encontró una sala sencilla pero impecable, con flores frescas y libros en los estantes y un orden en las cosas que decía algo sobre las personas que vivían allí. El encuentro entre Doña Elvira y Catalina fue el centro de aquella visita, y ambas lo sabían. Doña Elvira miró a Catalina con la evaluación directa de quien no finge no estar evaluando, y Catalina la encontró con la mirada serena y firme que había desarrollado a lo largo de años de aprender a ser vista sin esconderse. La conversación que siguió fue conducida con habilidad. Preguntas sobre la familia, sobre la formación de Catalina, sobre su visión de la administración de una casa grande. Cuando Catalina mencionó el sistema que había desarrollado para administrar las finanzas de la familia en los años difíciles, doña Elvira hizo una breve pausa y luego una pregunta de seguimiento que revelaba que había escuchado con atención real. Antes de partir, doña Elvira dijo que había pasado muchos años observando mujeres que querían ser duquesas y que había aprendido a distinguir entre las que querían el título y las que serían capaces de sostenerlo. Dijo esto sin elaborar más. Se levantó con la postura que nunca abandonaba y salió. Aquella noche en el castillo, encontró al hijo en el pasillo y dijo solamente que había visitado a los Montealto y que la joven era inteligente. Miguel dijo que lo sabía. Doña Elvira lo miró por un momento con una expresión que contenía muchas cosas que no tenía la costumbre de decir en voz alta, y luego caminó hacia el comedor con la compostura de siempre. La boda fue fijada para la primavera siguiente en una fecha determinada conjuntamente por ambas familias, en una reunión que fue más armoniosa de lo que cualquiera había previsto. Los preparativos comenzaron con una velocidad que sorprendió a Catalina, que había imaginado procesos de ese tipo con una lentitud burocrática que les fuera inherente. Había decisiones sobre la ceremonia en la Catedral de Sevilla, sobre el vestido encargado a una modista de reputación establecida, sobre los invitados que el título del novio exigía. Catalina participó en cada decisión con una implicación que era diferente de lo que había anticipado, descubriendo que había en cada elección concreta una realidad que la anclaba de una forma que las esperanzas abstractas nunca habían conseguido. Miguel se encargó personalmente de las modificaciones en el castillo que harían los espacios accesibles para Catalina. Llamó a artesanos y carpinteros, supervisó los proyectos con atención y realizó las alteraciones con la naturalidad práctica de quien prepara una casa para ser habitada por una persona específica, sin transformar esas modificaciones en asunto de comentario o mérito. Teresa fue invitada a mudarse al castillo junto con la hermana, propuesta que Miguel había mencionado, con la simplicidad de quien considera la cosa evidente. Teresa recibió la propuesta con la compostura que mantuvo durante aproximadamente 2 segundos antes de demostrar una alegría que llenó la sala, de una energía que la cocinera fue a comprobar desde el pasillo. Los días que precedieron a la boda tenían una textura que Catalina guardó en la memoria con atención. Las últimas pruebas del vestido, las despedidas de los ambientes de la casa donde había pasado tantos años, las conversaciones con la madre que eran al mismo tiempo de alegría y de una nostalgia anticipada que ninguna de las dos nombraba directamente. Y había entre cada una de esas cosas los momentos en que Catalina permanecía sola y simplemente dejaba que la realidad de lo que estaba ocurriendo fuera tan grande como era. La Catedral de Sevilla estaba llena aquella mañana de abril. La luz entraba por las ventanas altas, en columnas doradas que cruzaban el espacio, con la grandeza que sólo los edificios muy antiguos consiguen producir, y había en los bancos ocupados una variedad que reflejaba la amplitud de la vida social que el título del novio exigía. Catalina entró acompañada por la madre, que se había prometido a sí misma que no lloraría y estaba claramente librando la batalla más difícil de la mañana. El vestido era de seda crema con encajes en el escote y en las mangas, sencillo en la construcción, pero rico en la calidad de los materiales, con la elegancia de las cosas que no necesitan exceso para ser bellas. Miguel estaba frente al altar cuando ella entró. Él se volvió, y lo que quienes estaban lo suficientemente cerca para ver describieron después fue que había en el rostro del duque una expresión que ninguno de ellos había asociado a él antes. No era emoción que volviera irreconocibles a los hombres. Era simplemente la ausencia de cualquier cosa que no fuera presencia completa. La mirada de alguien que está viendo lo que había esperado sin saber exactamente lo que esperaba y que lo reconoce con una claridad que no deja margen para duda. Los votos fueron pronunciados con las palabras establecidas por el rito, pero había en la voz de ambos una tonalidad que las personas cercanas percibieron como diferente de la entonación habitual, como si fuera conversación y no recitación. El banquete tuvo lugar en los salones del castillo con una opulencia que aquel día tenía una cualidad diferente, por estar habitada por personas genuinamente celebrando. Doña Elvira circuló por los salones con la competencia de anfitriona, que era una de sus capacidades más establecidas, y había en la forma en que conducía a los invitados hasta Catalina para las presentaciones una señal perceptible de que había tomado una decisión sobre aquella situación. En determinado momento, cuando los músicos comenzaron una pieza más lenta, Miguel se acercó a Catalina y dijo algo en voz baja que la hizo sonreír de una manera que Teresa vio desde el otro lado del salón y guardó dentro de sí como uno de los recuerdos más hermosos de su vida. Los primeros meses en el castillo fueron de una adaptación cuidadosamente preparada, pero que aún así trajo las sorpresas de las cosas que solo se conocen completamente cuando se empiezan a vivir. Catalina fue descubriendo el castillo gradualmente, como quien lee un libro largo y encuentra en cada capítulo algo no anticipado en el anterior. Las modificaciones que Miguel había realizado hacían la mayor parte del espacio accesible, y había en los detalles de esas modificaciones una atención que ella descubría poco a poco. La altura ajustada de las mesas en el despacho que él le había asignado, la posición de las campanillas de llamada en las habitaciones que frecuentaba con más regularidad, los caminos del jardín ensanchados y nivelados el otoño anterior. Cada detalle había sido pensado sin ser anunciado, y había en su descubrimiento gradual una forma de conocer al marido que era diferente pero complementaria a las cartas y a las visitas. Catalina asumió la administración de una parte de los asuntos domésticos con una naturalidad que sorprendió a los criados que habían esperado una duquesa más ornamental que funcional. Rodrigo trabajó con ella con una eficiencia colaborativa que comenzó como cortesía profesional y fue convirtiéndose a lo largo de los meses en respeto genuino. Miguel y Catalina habían construido una rutina que era la versión vivida de todo lo que había sido prometido en las cartas. Había una hora en medio del día reservada para almorzar juntos, sin visitas y sin asuntos de negocio, una hora que se había convertido en el centro fijo de sus días. Por las tardes se encontraban en la biblioteca o en el jardín, y había en esas conversaciones una cualidad que ninguno de los dos había experimentado antes con otra persona. Había también los momentos difíciles, porque toda vida real los tiene, y ambos habían sido lo suficientemente honestos para no esperar que el matrimonio los excluyera. Había días en que las limitaciones físicas de Catalina creaban frustraciones que ella no intentaba esconder y que él no intentaba minimizar. Había desacuerdos sobre decisiones domésticas y sobre la gestión de las propiedades, resueltos con la honestidad que había sido desde el principio la base de lo que tenían. Y había, después de cada dificultad atravesada, la sensación renovada de que lo que habían construido era más sólido de lo que había sido antes. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta historia, y antes de continuar necesito detenerme un momento para hablar con ustedes. Ustedes que están aquí, acompañando cada capítulo de este recorrido, son la razón por la cual este canal existe. Cada comentario, cada like, cada vez que comparten una historia con alguien que aman, es un gesto que alimenta este espacio. Si esta historia tocó su corazón, dejen en los comentarios lo que sintieron, y si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora y activen la campanita. Ustedes merecen cada historia que está por venir. Los años en el castillo de Valcárcel fueron construidos con la paciencia y la atención que Catalina y Miguel habían aprendido a dar a todo lo que importaba. El castillo había cambiado con su llegada, no en sus piedras ni en sus arcos, sino en la forma en que era habitado. Había flores en habitaciones que antes eran solo funcionales, libros en mesas, donde antes había solamente documentos, y el sonido del piano por las tardes que se extendía por los pasillos con una naturalidad que los criados más antiguos describían entre sí como algo que había faltado en aquella casa durante mucho tiempo, sin que nadie hubiera sabido nombrar lo que faltaba. Doña Elvira fue cediendo ante la presencia de Catalina con la gradualidad de las cosas que cambian, porque la realidad es más convincente que los argumentos, y había entre ellas, con el paso del tiempo, algo más cercano al afecto que ninguna de las dos habría descrito con esa palabra, pero que se manifestaba en gestos concretos y en silencios cómodos compartidos. El primer hijo nació en el segundo año de matrimonio, un niño de ojos oscuros como el padre y disposición serena como la madre, llamado Andrés. La hija llegó 3 años después, con los ojos verdes de Catalina y la determinación directa de Miguel. Los niños crecieron en el castillo con la libertad que los espacios grandes permiten y la presencia constante que los padres les daban con la atención que ambos habían decidido colocar en ello. Andrés creció con la silla de ruedas de la madre como parte simplemente de la vida, acompañando su ritmo con la naturalidad de quien nunca conoció otro, y había entre los dos una complicidad hecha de libros leídos juntos y tardes pasadas en la biblioteca, que Catalina observaba con la conciencia particular de quien sabe cuánto había costado llegar hasta allí. Teresa vino a visitar en una tarde de septiembre muchos años después, con sus propios hijos, corriendo por los jardines del castillo mientras las dos hermanas tomaban té en la terraza. Había en el aire el perfume de los rosales al final de la estación y la luz dorada del atardecer andaluz, y había entre las dos mujeres el silencio confortable de las personas que tienen mucho que decir y no necesitan decirlo todo al mismo tiempo, porque habrá otras tardes. Teresa miró a la hermana en aquella luz y dijo que había algo que quería que Catalina supiera, que aquel día en que había ido al castillo a buscar al duque, había tenido miedo de haber hecho lo incorrecto, de haber interferido donde no debía. Catalina puso la mano sobre la de la hermana y dijo que había hecho lo correcto. Lo dijo con la simplicidad de las verdades que no necesitan elaboración. Y Teresa, que había esperado esa respuesta durante años sin saber qué estaba esperando, sonrió con aquella sonrisa que había iluminado las habitaciones difíciles de la casa de los Monte Alto y que continuaba todos esos años después, siendo una de las cosas más hermosas que Catalina conocía. El sol descendió sobre los jardines del castillo aquella tarde con la lentitud generosa de los atardeceres de septiembre, y las dos hermanas permanecieron en la terraza hasta que la luz se fue, con el té enfriándose en las tazas y las voces de los niños llegando desde el jardín en oleadas. Miguel apareció en la puerta de la terraza en determinado momento. Vio a las dos hermanas juntas en aquella luz y permaneció quieto por un instante antes de volver al interior sin decir nada, con la expresión de quien reconoce una escena que no debe ser interrumpida. Había en aquel gesto sencillo todo lo que había aprendido sobre Catalina a lo largo de los años, que ella necesitaba ese amor de hermana tanto como necesitaba el amor de él, y que una de las cosas más importantes que había hecho en la vida había sido abrir espacio para que ambas existieran dentro de la misma casa. Había en aquella tarde todo lo que una vida bien vivida puede contener, la memoria de lo que había costado, la presencia de lo que había sido ganado y la certeza tranquila de que el amor que había comenzado en una carta honesta había encontrado finalmente el lugar donde podía ser completamente real. Catalina miró el jardín donde los hijos corrían, sintió el calor de la mano de la hermana sobre la suya y oyó a lo lejos los pasos del marido regresando por el pasillo del castillo. Cerró los ojos por un momento, respiró el aire de septiembre con el perfume de los rosales y supo, con la claridad de las cosas que no necesitan palabras, que había valido la pena haber escrito aquella carta. Fin. Queridos oyentes, esta fue la historia de Catalina y Miguel, de dos almas que se encontraron primero a través de las palabras y luego a través del coraje. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no exige perfección, exige honestidad. Si esta historia quedó en su corazón, deje su comentario aquí abajo y cuente lo que sintió. Compártanla con alguien que necesita escuchar una historia hermosa hoy. Y hasta la próxima, queridos oyentes, cuiden bien su corazón.